día, ¿cómo le va? ¿Qué dice?
Gusto estar acá.
Gracias por haber venido, en principio. El señor Rubén Miazo, el referente del GEN en Lobos. Pregunta, ¿qué estamos celebrando la retreta del desierto? ¿Por qué hoy es feriado?
La retreta, la verdad que sí.
¿Se acuerda
la retreta? Pero la retreta no era antes de una festividad patria.
Yo no sé. No, entonces yo estoy equivocado.
Sí.
¿Por qué dicen que es el día de la soberanía? ¿Pero sobre la base de qué? ¿De la vuelta de obligado?
De la vuelta de obligado.
Cuando cruzamos las cadenas en el río Paraná.
Exactamente.
Para que no pasen los barcos.
Cerca de San Pedro o San
Nicolás. Sí, por ahí.
Sí, sí, sí.
Que no fueran para el norte. Mira si lo agarraron los correntinos allá, que buscaban la independencia.
Los gurkas locales.
Claro. Que en realidad, Corrientes, Formosa y Misiones pertenecían a Paraguay. La guerra mitrista de la Triple Alianza fue la que...
Una locura.
Que fue una locura. Digo, fue la que, digamos, hizo que la Argentina se quedara con eso.
Sí, pero fíjate vos qué paradoja. Sumido en una hipotética guerra con el Brasil, la...
Gran aliado.
Claro, fue una hipotética guerra. Entonces hay toda una historia de su desarrollo de la Mesopotamia.
Claro.
Tal es, ¿por qué? Porque la idea era que si iba una avanzada brasileña, iban a ir hasta el río Paraná y no pasaban, ¿no? Podían hacer puente, de ahí nace el túnel subfluvial.
Por ejemplo.
Porque la facultad de hacer el puente era del Estado Nacional, que era los militares. Y entonces, pero el subsuelo eran de las provincias, se pusieron de acuerdo en ese entonces esos dos gobernadores y hicieron lo que la obra que significa el túnel subfluvial.
Claro. Mirá vos.
Por una cuestión de una hipótesis de conflicto. Y en virtud de esa hipótesis de conflicto no hay electricidad, no hay nada.
Nada.
El barrio que no tiene electricidad, ahí de Yacyretá, ¿cuánto?
Sí,
a la vuelta de la esquina.
A la vuelta.
Exactamente.
Bueno, es de Itaipú.
Itaipú, por ejemplo.
Perdón. Las dos grandes hidroeléctricas.
Mm-hmm.
Bueno.
Mirá vos,
toda la región no tiene luz.
Exactamente.
Increíble.
En
¿no?
virtud de esa tremenda hipótesis de conflicto que, bueno, no existe más. Y yo no sé si alguno existió, pero bueno.
No, yo creo que no. Pero bueno. la cuestión de que las cataratas del Iguazú no son ni argentinas ni brasileñas, son paraguayas. Vamos a decir las cosas como son. ¿Entendés? Pero nosotros tenemos la garganta del diablo y los otros tienen la mirada de arriba, la garganta del diablo.
Claro.
No, una cosa. Bueno, los caprichos de
así
de
que
la
no me vas por Argentina y te caí a Paraguay.
Y en esa época todo pasaba, yo le voy a decir una cosa, señor Miazo, todo pasaba por culpa de los medios.
¿Cómo de los medios?
Claro, porque en Buenos Aires... El diario, por ejemplo, La Nación, la familia, ¿quién lo fundó?
Los Mitre.
¿Qué escribían? Lo que les era un negocio.
Sí.
Yo esa teoría del kirchnerismo no digo que la apoyo incondicionalmente, pero fíjate vos, ¿no? Mitre hace la ¿cómo convence a Buenos Aires para llevar a gran parte de los argentinos a una guerra fratricida, porque sí, los paraguayos eran hermanos?
Absolutamente sin sentido.
¿Cómo convencía a todo el resto que estaba bien?
Siempre es cierto eso es indiscutible. Lo que es absolutamente discutible y lo que es absolutamente criticable es que vos critiques los medios cuando están en contra tuya, nada más.
Claro, lo tenés que criticar cuando están a favor también.
Claro, viste, porque si no, si nos paramos en un lugar de
que... O la otra, poner en valor lo que representa la comunicación social.
Exacto.
Si fuese un poquito más respetuosa, las cosas serían distintas.
Exactamente, positivamente. O sea, por el lado positivo.
Claro.
De manera que haya oportunidad de pluralidad de voces y no porque una pelea de en la primera época de Néstor, cuando hasta el que te pasa Clarín estaba todo bien.
Claro, después
se hacía política en base a los libros que, o sea que lo que se hizo no se hizo para digamos garantizar la pluralidad de opiniones y de voces, ni muchísimo menos, sino solamente por o estás en contra mía y la vas a ligar.
Claro, cuando el medio de comunicación se transforma en un medio de extorsión, suceden estas cosas. Ejemplo, Yo recuerdo hace muchos años, que no hubo gobierno antes del kirchnerismo y de esta pelea con todo el universo mediático. Decían que Clarín le ponía precio a sus tapas. Y mucho antes decían que con 3 o 4 tapas de Clarín volteaban un gobierno. Digo, Clarín, yo no tengo nada en contra, ni a favor ni en contra de Clarín. No, yo no tengo nada. La verdad que si fuese por mí, Clarín se mueren de hambre todos. Esa pobre gente que está trabajando ahí, porque no le consumo. Consumo por internet, que me sale lo que me sale en el internet. Es decir, que no le compro el diario. Sí, por supuesto, miro de vez en cuando la tele. Pero digo, no soy un alto consumidor del medio como tal. Y tampoco estoy en condiciones de pautarle nada publicitariamente. Para lo cual, no soy de los tipos. Y como tengo una mirada crítica de todo lo que se dice, porque yo no creo mucho a lo que me dedico.
No creéis mucho.
No, yo prefiero encontrar la cantidad de fuentes necesarias para llegar a esa misma conclusión como la que llegan otros medios. Entonces, viste, no soy un elemento ni persuadible ni al que le puedan sacar dinero. Pero lo que sí es cierto es que eso se decía antiguamente. A ver, digo, cuando el medio de comunicación se transforma en medio de extorsión, que te hace decir lo que vos no decís, y en función de eso te pone una situación incómoda, deja de cumplir con el rol comunicacional que tiene que cumplir. Este es el problema, que hay que diferenciar cuándo son de comunicación y cuándo son de extorsión. Fernando Negro, con todas sus deficiencias, bueno, ahora no tanto físicas, porque está apolíneo.
Apolíneo.
Claro, ¿eh? Como un Apolo. Sí. Nos dio un ejemplo como medio de comunicación en Lobos que realmente fuera de juego. Es como un fenómeno comunicacional del que el único responsable es él. ¿Qué es lo que hace Fernando Negro? Nutre una página de información con las palabras precisas y sin edición de todos aquellos que vienen y dicen lo que dicen en la radio. Entonces no hay forma que la gente que no lo pudo escuchar en ese momento, cuando lo escucha, escucha otra cosa que no sea la que se dijo.
Exactamente. No hay edición.
No hay edición. Porque además, por un montón de razones. Primero, porque no tenemos tiempo. Segundo, porque no nos gusta hacerlo. Tercero, porque somos haraganes. Cuarto, porque nos chupa un huevo. Entonces, lo ponemos derecho.
Más fácil decirle cómo viene.
Entonces, esto lo dijo fulano de tal.
Claro.
Cuando se produce eso, y alguien hace clic y escucha esa nota, se produce un no objetivo, porque somos todos personas, no podríamos ser objetivos, pero se produce con la más absoluta fluidez el vínculo comunicacional entre el que lo dijo y aquel que tiene deseo de escucharlo. Y aquel que lo escucha lo analizará en los términos que él entienda, que claro, según su subjetividad, que si está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que se dijo. Y en eso, por ahí, digamos, hasta de haraganes, hemos logrado hacer de una página web un medio de comunicación ni de extorsión, sino que ni objetivo. Sencillamente así. Mira, esto es lo que se dijo.
Claro.
Demostrativo, presentativo, ¿crees? Bueno, es eso. Esa es la realidad.
Es honesto para el que lo dice y para el que lo lee.
Claro, claro.
No hay ninguna intermediación ahí que tuerce el objetivo o que pretenda alguna otra cuestión.
Nosotros tuvimos una sola queja, lo voy a hacer público, ojalá que nos esté escuchando. Un día llama un secretario del gobierno municipal y dice, porque vino alguien y dijo, y puso una grabación, ¿lo dijiste o no lo dijiste? No, pero me sacaron de contexto. Te sacaron de contexto con lo que vos
se sacó solo.
Hay que hacer una edición de la recontra de la lora. Digo, pero así todo, vení que lo vamos a poner en el contexto del que lo dijiste. No vino nunca.
Claro.
Y no vino más. Y buenas noches, que le vaya bien. Me chupo un huevo.
Es difícil, claro.
¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, si vos lo decís, lo decís. Y acá no hay forma que... ¿Sabés lo difícil que es editar una palabra y cambiarla por otra?
No, en un fácil medio como este, absolutamente tiene que ser de la NASA para unos especialistas en sonido que
claro, con un convertor ahí,
claro,
donde dijo blanco, no, ponele culo,
claro.
No, es imposible, pero bueno, es lo que hace que sobreviva la radio. Bueno, estuviste en un congreso en Mar del Plata.
Estuvimos en el congreso de Gen en Mar del Plata, el congreso bonaerense, uh-huh. y a lo cual después le siguió toda una jornada de trabajo. Uh-huh. El congreso se votaron algunas formalidades que habían quedado pendientes, principalmente el tema comunicacional, ¿viste? Porque, digamos, en plasmar en lo que era el estatuto, el Gen hace 10 años, ya tenemos 10 años como partido político. En esta tarea de tener un partido político en una democracia sin partidos, porque en realidad esto es una democracia sin partidos. Uh-huh. Nosotros, esa casi obsesiva cuestión de formar un partido político. Bueno, como tal, tuvimos un congreso provincial, de lo cual yo soy congresal, y bueno, se votaron una serie de modificaciones, por lo general de forma, que tienen que ver con la comunicación vía a todas las nuevas tecnologías y demás. Eso es, digamos, la parte formal. Luego vinieron, fue una jornada de trabajo con varios oradores. Arrancó Juan José Jiménez, es un economista de la CEPAL, hablando de la reforma tributaria que es necesaria. Lo primero que arrancó cuando dije: ustedes están locos, hay un partido de tenis y están un sábado a la tarde,
claro, tratando, raqueteando
la reforma. Dice: yo los felicito y me congratulo, pero ustedes están locos. Están escuchando acá alrededor de 700 personas, ¿viste? Después de, la verdad que fue muy interesante. Y el tema de la educación, hay un equipo muy consolidado del GEN. Nosotros tenemos dentro del GEN hay lo que se llama el Instituto GEN, que es el que nuclea a los técnicos, los especialistas, que van generando todos los encuentros donde salen al fin de ir determinando políticas, ¿viste? De determinando. Entonces, uno de los más fuertes, digamos, es el de educación, a lo cual estaba una científica del CONICET, o sea, que trata de este tema, la ministra de Educación de la provincia de Santa Fe.
Ajá.
Y Daniel Arroyo, que también es abogado del tema de la conexión entre lo que es el del estudio y el trabajo.
Bien.
Bueno, la verdad que fue muy
fue interesante. Muy, muy duró interesante. ¿Cuánto eso?
Y arrancó a las 9 de la mañana del sábado.
Toda una jornada.
Sí. Un almuerzo frugal y, según mi hijo que me acompañaba, muy frugal.
Demasiado frugal.
Sí, sí, sí.
Claro, claro. Suele suceder.
Sí. Y terminó a las 6 de la tarde, hizo el cierre Margarita Stolbizer.
Cuando en los encuentros de los médicos dicen: vamos a hacer un almuerzo quirúrgico, ya saben, viste, que es muy poquitito.
Es muy poquitito.
Es finito, todo lo que sí. Se corta finito, ¿viste?
Sí.
Pero bueno.
Y la verdad que fue muy interesante. Tuve la oportunidad de casualidad, te digo esto porque no había, o sea, en la parte del almuerzo, estaba con un amigo muy, hace muchos años, lo conozco de militancia desde que arrancamos, Daniel Rodil, que es de Berazategui.
Uh-huh.
Bueno, como tal, en el almuerzo nos juntamos para hablar del tiempo pasado, como éramos dos en la mesa y había terminado una exposición sobre el tema de la pesca. Bueno, se sentó con nosotros Omar Duclos, es presidente del partido, que es tres veces intendente de Azul.
Ajá.
Marcelo Díaz, diputado nacional, presidente del bloque progresista, y Daniel Arroyo. O sea que terminamos en una mesa especialista nosotros, que estábamos hablando de cualquier cosa menos de política.
Claro, claro. Bueno, pero también hay que de vez en cuando relajarse, ¿viste? Si no estás todo el día con el muñeco, ¿no? La verdad, ¿no? Está bien, y viste que...
lo cual, como uno siempre es osado, porque esto lo tengo que dejar pegadito en algún lado, porque después va a salir y decir... le tiré una porque una de las cuestiones que se estaba hablando era del tema de el empleo, ¿no es cierto? La manera de enganchar la... O sea, que termine el pibe el secundario, inclusive el último... el tema con el empleo, y de la necesidad que hay de la pyme, que tiene las contradicciones que tiene para generar empleo, y además cuando se genera el trabajo para contratar.
Claro.
Cuya limitación es, muchas veces...
La carga social y todo eso.
La carga social, además, pero a lo cual yo le conversé, porque uno también, yo soy empleador también y uno conoce cómo es la mecánica.
la vivís diariamente.
Exactamente. Y entonces le tiré una que por ahí no se llega a salir esa.
Bueno, pero
sí, la estatua.
vamos por el busto.
Lo que yo hablo del salario 14.
Ajá, ¿qué
no
sería?
Como sabés, todos los asalariados tienen 13 sí. salarios, ¿no es cierto?
Sí.
Uno por mes y la
el medio aguinaldo hace cada 6 meses.
Lo que yo digo, yo no soy especialista, yo lo único que soy empleador, nada más. Uh-huh. No conozco el... hay que pagar un salario adicional, lo que se llama el salario 14, distribuido entre los 12 meses del año.
Uh-huh.
Ese salario 14 es el fondo de indemnización. De manera que ese dinero va a un fondo. Cuando el empleador tiene que despedir, el empleado tiene a disposición su indemnización.
El salario, un sueldo por año.
Exactamente, porque es un sueldo por año. Salvo que sea controvertido, que haya una cuestión que no tenga nada que ver con la regla, o sea, pero
aún así...
Sí, lo que significa eso, dos cosas. Primero, el empleado se retira y no tiene que esperar a hacer un juicio para cobrar la indemnización.
Lo cobra inmediatamente.
Y el empleador está tranquilo porque el inconveniente es eso. Vos no generás o no tomás un empleo por todo el conflicto que viene después.
No, es interesante lo que decís. Sí. Pero pregunto, ¿eso en una caja del Estado para después transformarlo en un PAMI o en una caja privada?
Lo que yo te estoy diciendo así de crudo lo hablamos ahí en la mesa. A lo cual Daniel Rosa dice, bueno, se podía constituir un fondo. No, tiene que ser administrado. No puede tener
administrado por el
destino. Sí, no puede tener el destino de la FJP, ni muchísimo menos.
Ajá.
Porque eso es. Y a lo cual Marcelo Díaz dice, y también se evitarían los juicios, se caen todos los juicios laborales, o la mayoría de ellos. Con lo cual la conflictividad laboral desaparecería.
Claro.
Bueno.
Eso sale
que si llega a salir, vaya a saber la gente que sabe, le debe dar forma a esto, pero en realidad es una manera de destrabar, hacer más ágil, podés contratar. Fíjate vos, que además alguien que se jubile cobra su indemnización.
Claro.
O sea, hoy vos te jubilás y te jubilás, tenés que esperar que cubrir tu jubilación. En este caso, cobraste tu 25, jubilación.
25 años, tenés 25 sueldos.
Exactamente.
Es el famoso seguro que te pagaban. Viste que en el Estado lo pagan eso habitualmente. Bueno, se resuelve así ahora.
Sí, se podría resolver de esa manera.
Uh-huh.
Te digo más: ¿quién, empleado de alguna empresa con 15 años de empresa, se especializa y dice, yo esto lo puedo hacer por mi cuenta? Al retirarse puede tener su un capital inicial.
Capital inicial para realizar un microemprendimiento.
Un emprendimiento. Y se entraron a mirar ahí, bueno, por ahí una de esas, viste, prende la
plantita. Viste que
la
estamos en crisis.
La plantita prende.
Esto lo vamos a poner en un cuadrito, sí. Fernando Negro, que después, eso sí, corta esta parte y déjalo, independientemente de... ¿Por qué? Porque si no llegamos al busto, olvídate monumento, si no llegamos al busto, al menos una tetilla le tenemos que hacer en la plaza del pueblo acá, el creador del salario 14. No, pero no, interesante, en serio te lo digo.
No, por eso te digo, por eso me animé, o sea, esperaba alguna lástima, así que estaba diciendo este pibe, pero no,
por ahí. Parece que gustó.
Sí, por el camino.
Bueno.
Pero, ¿puedo hacer una pregunta? No sé si usted tiene, pero ¿se habló de alianzas, no? No sé si en esa mesa, pero en ese congreso.
Mirá. El tema es el siguiente. Obviamente siempre está todo lo que viene sucediendo alrededor de Margarita, alrededor de por ahí, con alguna coincidencia con el tema con Sergio Massa, obviamente tiene todo el mundo pendiente de este asunto.
Ajá.
El problema es que nosotros estamos haciendo una práctica democrática que tendría que ser normal, y sin embargo todos estos 12 años de galvanización del kirchnerismo, que vos sos amigo o enemigo, te ponen en esas trances. Si vos te juntaste conmigo...
La galvaniza la interpretación periodística.
Sí, por supuesto. Y a eso estoy hablando. Porque yo no voy a resignar de sentarme a tomar café con algún amigo, porque cuidarme de una cuestión, de una interpretación, digamos, de un medio de comunicación. A lo cual, así hablamos concretamente del tema de la nota del diario de la palabra, que donde me coloca a mí determinando una futura alianza con, y lo único que hice fue tomar un café con Facundo Fernández hablando de un tema profesional.
¿En dónde?
En la Marina.
Ah, ¿quién pagó?
No me acuerdo.
Bueno, sería muy importante, eso habría que preguntarle al mozo. Ahora digo, ¿cómo no puedes tomar un café en la calle con un abogado?
Yo me resigno a cambiar de vida, ¿qué querés que te diga? Yo no. Yo hago política para tratar de traer cosas para mi vida, y yo vivo acá, viviré toda la vida, y tomaré café con todos los amigos que tengo de todos los partidos. Está bien, es una circunstancia especial, todo lo que vos quieras, pero por lo menos me podés, si vos vas a hacer una nota de ese tipo, me decís, ¿qué pasó? ¿Estuvieron tomando un café? ¿Estuvieron conversando? Decime algo.
¿Pero qué no te pero no,
absolutamente nada, nadie me contestó.
¿Te consultó nada?
Me consultó nada.
Ah, hicimos una interpretación.
Sí, bien. Después de ahí hicieron una interpretación, a lo cual, bueno, uno tiene que andar aclarando, pero principalmente a los integrantes del grupo, pero bueno. Eso es una interpretación libre del diario de la palabra de algo que no existió, que ni siquiera se ocupó en corroborar.
Eso. Había una samba que la verdad que yo me gustaba, porque realmente representaba un poco lo que era Lobos, ¿no? Se llamaba Mi Pueblo Chico. Qué suerte que chico mi pueblo, la gente ni sabe que existe, dice. Arranca así la samba, mirá vos, ¿no? Y la verdad que Lobos ha dejado, en algunos aspectos, ha dejado de tener ese privilegio de pueblo chico para transformarse y empezar a sumarle las peores miserias de las grandes ciudades, que tienen formas y mecanismos de defenderse, y nosotros todavía acá no.
Exacto.
Lamentablemente es así, ¿no? Es miserable que te vean sentado tomando un café con alguien y que le adjudiquen eso a una posible alianza o a un contubernio. Independientemente de que seas vos uno o no, que en este caso sí es así, sos un animal político, sos un representante, vos tenés una entidad política absolutamente reconocida y marcada, pero que eso no puede ser óbice para que vos puedas hacer tu vida profesional.
Sí, exactamente.
Como agrimensor o por ahí como dueño de un comercio, o social.
Tal cual. O sea, yo tengo
porque para eso somos pueblo chico, nos conocemos de toda la vida acá.
Tal cual.
¿Entendés? Por eso no tenemos las herramientas. Y no podemos.
Además, lo que nada te cuesta ubicarte, lo que nada te cuesta decirte qué pasó, por lo menos, aunque sea decir que yo le hubiese dicho, mira, no pasó nada, o pasó todo, porque en realidad no tiene el elemento para describir eso.
Claro.
Ninguna de las dos cosas.
Si te consultan, es una nota de color dentro del a ver si es que existe, no lo sé. Dentro de lo que es la sección política, en términos de comentario apostilla, si querés, pero si nada te preguntaron, la verdad que es un abordaje periodístico miserable. Lo digo yo, ¿eh? No tengo problema en decirlo, a mí que me critiquen todo lo que yo hago, está fenómeno, porque para eso te expones públicamente. Pero digo, es miserable, si no te consultaron nada.
Yo lamento mucho que nos estemos vinculando o relacionando en estos términos, sin necesidad.
Por eso te digo, dejamos de ser ese pueblo chico para transformarnos en un pueblo que rápidamente adquirimos todos los vicios de las miserias de las grandes ciudades. En donde alguien hace una interpretación y después, sacate el sello de encima.
Tal cual.
Si no fue, si hubiese sido otra cosa, ¿cómo te sacas ese sello? Si después
¿cómo te saca el olor? Como dijeron, pero viste, para no decir una WhatsApp, claro. Después ¿cómo te saca el olor? Claro, está todo bien, No quita, o sea, no va al quid de la cuestión, ¿viste? Si hubo una conversación política, si no hubo, está todo bien, eso incluso no va más allá de eso, porque supuestamente que pudo haber sido cierto, que repito, que no lo fue, pero fue solamente una interpretación porque se le escuchó, se le ocurrió nomás.
Además, ¿a quién se le puede ocurrir que vas a hacer una alianza sentado tomándote un café en un lugar que, digamos, tiene 20 por 20 de vidriera?
Exactamente.
Aguárdame, perdón. Hola, buen día.
Sí, buenos días, señor Enrique.
¿Con quién tengo el gusto?
Con una persona de Lobos.
Una persona de Lobos. Y dice...
Estaba escuchando que le estaba hablando con el señor Ñazo.
Sí, sí.
Y retrotraigo un poquito el tema.
Ajá.
Eso que decían de la nueva sistema de indemnización o no sé
cómo. Ah,
¿eso se está tratando?
No, no. En principio te contesta el mismo Rubén Ñazo.
Buen día, Rubén Ñazo te habla.
Sí, sí, escucho.
Esto es una conversación que se tuvo en un lugar, en una reunión política, pero no es, no está rodando, ni mucho menos.
Ah.
Es una semilla que yo como empleador, soy persona que hace 25 años que contrato gente, ha pasado mucha gente trabajando, por suerte, muchos grandes amigos con eso, pero... es un poco la, yo explicaba la dinámica de que es las limitaciones que tiene el dueño, el de la pyme, para hacer una contratación. Y bueno, la suerte que eran, son todos referentes que están, digamos, estaba Daniel Arroyo, Marcelo Díaz, Omar Duclos, son gente que, bueno, que en algún punto tiene alguna decisión y le llamó la atención. Nada más, de ahí que eso se contrató.
No, no, pero digo de eso de presentarse una especie de un proyecto o algo ya firme. ¿Eso que lo aportaría el empleador o en conjunto el empleador con el empleado?
No, mira, esos son detalles muy específicos. Yo lo que te estoy diciendo es que como empleador, y esto he visto, fíjate, yo le aclaré acá cuando estábamos conversando con Enrique, que no, yo no soy especialista ni mucho menos, yo lo veo desde el punto de vista del empleador. Esos detalles lo sabrá en el caso de que prospere esto es solo una conversación. Pero bueno, es solamente una conversación y una idea. Que obviamente, si vos me lo planteas desde el punto de vista del empleador, yo lo pagaría. Como empleador, pagaría un salario más, prorrateado en los 12 meses, y podría contribuirme a mí a liberarme de este tema. Y bueno, yo hablando de las ventajas para generar el trabajo y para el empleador, nada más que eso. Pero fue solo una idea.
Está bien, no, yo desde mi punto de vista te digo que, bueno, sería una ventaja para el empleador que, bueno, en el momento que tengas que sacar un empleado, o varios, los que sean, no tener que desembolsar una cierta cantidad de dinero, ¿no es cierto?
Más que nada, a ver, esto existe.
Progresivamente.
Exactamente, a ver, esto existe.
La macana sí lo tiene que aportar parte del empleado, que hoy hay salarios muy bajos, muy cosas.
No, no tiene sentido, eso es un ahorro. No, eso no tiene sentido. Lo que yo te estoy hablando, diciendo, esto... En una grande empresa, por eso yo hablo de la PYME, en lo que sería una gran empresa, esto se llama previsión de despido. O sea, ellos en su contabilidad hacen una previsión de despido para estos casos. Cuando por eso para, digamos, despedir cuando fíjate vos, viste, cuando aparecen, se despidieron 1000 de la industria automotriz, o está fulano, en la época de crisis, de hecho, tienen esa previsión. La PYME no, la PYME somos todos, el dueño y 3, 4, 5, 10 empleados, y no tiene una gran capacidad, de digamos, financiera como para organizarse de esa manera. Entonces lo que yo lo que a mí me parece que de esta manera hay una garantía para el empleado, que va a contar sin el juicio, sin nada, con su indemnización como corresponde, y para el empleador que va pagando todo esto y no duda cuando necesita emplear a alguien por el tema de que, y qué me pasará luego de, qué sé yo, de 2 años, en vez, cuando a mí se me acaba el trabajo y tengo un problema con un empleado. Claro. ¿Se explica? Eso es solo el efecto, pero es absolutamente embrionario lo que yo te estoy diciendo.
Sí, bueno.
Maestro, bueno, muchísimas gracias por escuchar en principio.
También, si no, una más le digo al señor.
Sí, cómo no.
Me gustaría que si prospere que fuera, que se hile muy finito y que se que tengan en cuenta todas las posibilidades, porque, y si en el supuesto caso una persona trabaja 20 años o más y, bueno, no hubo que despedirlo nunca, ¿ese fondo cómo queda?
A disposición de la persona, por eso estoy diciendo.
¿Eso se lo entrega al retirarse la persona del trabajo?
Exactamente, o sea que puede pasar que vos te jubilás y te encontrás con una indemnización, con tu plata, digamos, por eso hablo de que eso tiene que ser por parte del empleador, y podés hacer un emprendimiento o una previsión por alguna cuestión de enfermedad, o
la podés pasar,
te va de viaje.
Yo creo que la duda mía es que ese dinero no se pierda
no
en alguna caja o en algún bolsillo, ¿no? Después.
Claro, claro, no, no, de ninguna manera. Sí, sería el planteo ese, maestro.
Bueno, bárbaro.
Te mando un abrazo y gracias por llamar, ¿eh?
Adiós, adiós.
Gracias por estar escuchando un lunes feriado. Un abrazo. Bueno, ahí estaba. Bueno, viste, hay gente que lo interpretó.
Claro.
Bien.
Es una preocupación, o sea, porque le pareció poner una cosa que podía... Esto es una conversación y bueno,
solamente.
Yo lo único que hice con este programa era dejar un rastro de esto.
Perfecto, y está. Maestro, te agradezco muchísimo el haber venido, ¿eh?